Vamos a continuar con el tema de la oración. Vamos a tener una lectura en la carta de Santiago. Santiago, capítulo 5. Y verso 17. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bien, vamos a dejar aquí la lectura de esta noche y vamos a continuar con el tema donde lo dejábamos el miércoles pasado. Habremos notado a lo largo de estos miércoles que fundamentalmente hemos estado teniendo lecturas y considerando las mismas en el Evangelio de Lucas, y también lo hacíamos el miércoles pasado en el capítulo 11 y estudiamos algunas de las oraciones personales de Jesús. Y al final volvíamos a considerar lo que el capítulo 11 de Lucas y en el versículo primero encontramos, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó o cesó la oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, se entiende por el contexto, Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y entonces pues terminábamos el estudio con la siguiente consideración: no conocemos en el Nuevo Testamento ningún material que nos permita estudiar las oraciones de Juan el Bautista, porque nosotros no conocemos ninguna oración realizada por Juan el Bautista. Y sin embargo, de lo que no existe la más mínima duda es que Juan el Bautista oraba, que lo hacía con frecuencia, porque está claro por lo que le dice uno de sus discípulos, que apunta a que Juan el Bautista no solamente oraba, sino que enseñaba a orar a aquellos que estaban más a su lado, a aquellos que se consideraban discípulos de él. Y no olvidemos que algunos de los primeros discípulos que tuvo el Señor fueron primero discípulos de Juan el Bautista, como tenemos eso claramente especificado en el capítulo primero del Evangelio de Juan. Bien, pues lo que yo planteaba al final del miércoles pasado es si podemos saber cómo oraba Juan el Bautista, a pesar de que la única referencia directa a que oraba y a que enseñaba a sus discípulos a orar es la que hemos leído en Lucas capítulo 11 y versículo primero. Y la respuesta que yo decía es que sí podemos saber eso, y instaba un poco, pues, el miércoles pasado a que intentásemos investigar nosotros durante la semana dónde podíamos tener las enseñanzas claras de que Juan el Bautista oraba y de qué manera oraba, dado que no existen textos neotestamentarios que nos muestren o expliciten oraciones de Juan el Bautista. De Juan el Bautista tenemos predicaciones, discursos, tenemos actitudes, tenemos obras, pero en el material del Nuevo Testamento no tenemos oraciones. Y sin embargo, yo dije que si era posible, a la luz del Nuevo Testamento, saber no tanto lo que oraba Juan el Bautista, que en parte yo creo que también lo podemos saber, pero sobre todo saber cómo oraba Juan el Bautista. Existen textos que se llaman textos juandeos, manuscritos antiguos de la época de Juan el Bautista. Y estos textos de la época de Juan el Bautista son muy heterogéneos, son muy confusos, y no es posible hacer una reconstrucción de cuál era el contenido de sus oraciones mediante el análisis de estos textos o estos manuscritos de esta época que tenemos. Uno de los historiadores, además judío, que habla muchísimo de Juan el Bautista, mucho más que de Jesús, que apenas le menciona, pero le menciona, es el historiador judío Josefo, Flavio Josefo, que sobrevivió a Juan el Bautista, porque era más joven, bastante más, sobrevivió al Señor Jesús y fue un general de los judíos que luchó contra los romanos en la última batalla que el pueblo de Israel tuvo con el Imperio Romano, que terminó con la derrota del pueblo judío, el pueblo israelita, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo bajo el mando del general Tito, romano. Pues contra este general y contra las fuerzas romanas luchó Flavio Josefo y sobrevivió también a estas batallas. Y luego se dedicó a escribir obras extensísimas, algunas de más de 20 volúmenes. Y entre otros personajes que cita en sus obras, pues cita a Juan el Bautista y dice bastantes cosas de Juan el Bautista, muy pocas cosas de Jesús, y yo creo que eso que ha llamado tanto la atención a los críticos, que si Jesús fuese, y todavía hoy en los libros que acaban de salir a la calle hace 4 días, se menciona esta idea que yo voy a decir, que si Jesús hubiese sido un personaje muy importante, como Flavio Josefo, apenas le dedica unas líneas en sus obras. Flavio Josefo era un judío, digamos, 100%, aunque no tan fiel al judaísmo como se podría suponer, a pesar de ser general de las tropas judías. Tenía sus simpatías con los romanos, es decir, tenía sus claros y sus sombras en su vida. Pero hay una cosa clara: que no se mencione por parte de este historiador a Jesús es claro, puesto que el judaísmo, en el que él estaba alineado, consideraba a Jesús un impostor y consideraba a Jesús un falso mesías y un engañador del pueblo, y además, a través de sus representantes más cualificados y altos, es decir, a través del Sanedrín, había oficialmente decretado la muerte de Cristo por impostor y por falso Mesías. Y a quien era un impostor y era un falso Mesías, el historiador, digamos, de esa época más importante de los judíos, pienso yo que no tendría como mucha predisposición para dejarle espacio dentro de sus obras. Menciona a Jesús indirectamente hablando de alguno de los hermanos de Jesús o de los discípulos de Jesús, pero no hablando de Jesús de manera directa, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera. Hay personas que piensan así y otras que no están de acuerdo. Pero bien, quiero decir, no podemos, a partir de lo que hay, reconstruir nada de Juan, aunque hay cosas, pero son de tal heterogeneidad, aparte de que los manuscritos algunos pues se conservan en condiciones muy malas y no hay posibilidad alguna. Y sin embargo podemos saber cómo oraba Juan, si no lo que oraba, al menos cómo oraba. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues haciéndonos una pregunta que se hizo nada menos que la gente en la época en que Juan nació, en la época en que nació Juan el Bautista, y al principio de esa época ya se hace una pregunta en el siguiente sentido, que se pregunta más o menos lo siguiente, ¿no? Se pregunta más o menos lo siguiente: ¿quién pues será este niño? Esto se lo preguntaban las personas del medio más inmediato, y luego después prácticamente se lo preguntó todo el pueblo judío: ¿quién era Juan el Bautista? Y no ya cuando era niño, cuando acababa de nacer, cuando tenía 8 días, justamente 8 días de edad, Juan el Bautista, y le circuncidaron y le tenían que poner nombre, porque cuando se circuncidaba a los 8 días de nacer a la persona, se le ponía el nombre, y cuando le querían poner el nombre de su padre, el nombre de Zacarías, que era un sacerdote que ministraba en el templo, es decir, Zacarías era descendiente de la familia de Aarón y era sacerdote en esa línea directa legítima. Querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre dijo que no, Elizabeth, que tenía que llamarse Juan. Entonces consultaron con su padre, que tenía una mudez, desde mi punto de vista, de carácter psicológico. Se había quedado mudo por determinadas circunstancias e impresiones que había recibido en una de sus actuaciones ministeriales en el templo de Herodes, el templo que existió en la época de Juan el Bautista y en la época del Señor Jesús. Pues él pidió una tablilla y escribió en ella diciendo: Juan es su nombre. Bien, pues ante estas cosas que asombraron a la gente, dice, todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Mucho tiempo después, y probablemente como 31 años o 32 años después que Juan el Bautista empieza su ministerio público, aquella pregunta que se había hecho el día que se le ponía nombre a Juan y se le circuncidaba, seguía esa misma pregunta todavía teniendo un peso específico en el corazón del pueblo judío. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo primero, verso 19, esto es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? O sea que cuando le ponen nombre, a los 8 días de nacer preguntan quién será este niño. Y se asombran más cuando oyen lo que el padre dice del que va a ser el Mesías, de Jesús de Nazaret, y cuando oyen lo que dice de su propio hijo. Hay una profecía de el sacerdote Zacarías en el capítulo primero del Evangelio de Lucas, donde habla de que va a llegar el Salvador de todas las naciones, de todos los pueblos, y que va a establecer un reino, el reino de la casa de David, y habla de que su hijo, dice el versículo 76 del capítulo 1 de Lucas, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, o más bien nos visitará un amanecer desde lo alto. Así que habla del Mesías y habla de que este niño será un profeta del Altísimo que irá delante de la presencia del Señor. Esto en este Evangelio ya nos apunta un poco a responder la pregunta: ¿quién será este niño? Y cuando él ha pasado una gran parte de su vida en el desierto de Judea, y no sabemos cómo la pasó ni sabemos con quién, y hay diversas teorías que no son meras elucubraciones de con quién pudo haber estado, pero no hay pruebas fehacientes que lo demuestren. Pero si existiese un grupo de personas o una comunidad en la que Juan el Bautista encajaría mejor que ninguna otra, sería en la comunidad de los esenios. Los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento, pero era la única comunidad que siglos antes de que Juan el Bautista naciese y antes de que naciese Jesús de Nazaret, que se llevaron unos meses y además eran primos, ya estaban establecidos en el lugar que se llama Qumran, en la parte suroeste del Mar Muerto, donde se encontró, pues a partir de 1946, un pastorcillo, buscando alguna de sus cabras, pues encontró una cueva con rollos y manuscritos, y a partir de ahí se empezó a investigar y se encontraron más, no documentos. Si hay alguien con el que la única comunidad que vivía en el desierto y tenía como una ciudad y grandes instalaciones, que ya mencionamos el otro día y dijimos algo, eran los esenios. Y además los esenios eran no solo gente que vivía en comunidad y practicaba la comunidad de bienes, sino que además eran predicadores itinerantes, es decir, como hizo Juan el Bautista. Y ellos en su momento llegaron a considerarse que representaban lo mismo que Juan el Bautista llegó a decir de sí mismo, tenía conciencia de sí mismo de quién era él. Pero ya en lo que dice su padre, cuando él tiene solamente 8 días, llama muchísimo ya la atención para fijarnos quién era Juan el Bautista. ¿Era algo más que Juan el Bautista? La respuesta mía es sí, era algo más que sencillamente el hijo de Zacarías y el hijo de Elisabet. Porque en palabras del Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, porque Herodes, el hijo de Herodes el Grande, le encarcela, porque Juan el Bautista denuncia la vida de adulterio que él lleva con una cuñada suya, la madre de Salomé, la que lanza en una fiesta delante de Herodes, y Herodes le dice que hasta la mitad del reino le dará, y que le pide la cabeza del Juan el Bautista cuando está en el castillo de Maquero preso Juan el Bautista en el sur de Palestina, y envía a algunos de sus discípulos a Jesús para decirle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús pues hace una serie de actividades y les da una respuesta que a Juan le clarifica que Jesús es el Cristo, y ya no pregunta más. Tampoco tuvo mucho tiempo para preguntar más porque le cortaron la cabeza enseguida. Cuando se van las gentes que había enviado Juan, y queda allí él hablando de Juan el Bautista, la gente dice: ¿a quién salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a una persona vestida con vestiduras regias? Y entonces empieza a hablar de quién es para él Juan el Bautista. Dice: os digo que entre todos los nacidos de mujer no existe ninguno mayor que Juan. Entonces empezamos a saber un poco quién era Juan. O sea, ¿quién será este niño? ¿Tú quién eres?, le preguntan 30 años después. ¿Eres el Cristo? Dice: no. ¿Eres el profeta? Dice: no. ¿Eres Elías? Dice: no. Entonces, ¿qué dices de ti mismo para que llevemos una respuesta a los que nos enviaron a ti? Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, dice lo que su padre ha dicho, pero no con la conciencia clara de todo lo que supone eso. Porque le preguntan: ¿eres Elías? Dice: no, porque había una expectativa en el pueblo judío de esperar estos personajes. Un profeta que había prometido Moisés y que está recogido en Deuteronomio y que luego está citado en los Hechos, en algún discurso importante de los Hechos, donde Moisés dice que pasado el tiempo, profeta como yo os levantará Dios, a él oiréis. Y ese profeta, que es el profeta por antonomasia con el que, digamos, se culmina la línea de los profetas, era Cristo. Pero había otra expectativa, la expectativa del Mesías, del Cristo. Cuando él dice: no soy el Cristo, acierta. Cuando él dice: no soy el profeta, acierta también. Él era profeta, pero no era el profeta. Ahora, cuando él dice: eres Elías, dice: no, acierta o se equivoca. Se equivoca. Cuando dice que no es Elías, se equivoca. Y sin embargo, da una respuesta muy correcta, porque dice: le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces cita Isaías 40. Vamos a ver un momento Isaías 40, los versos del 3 al 5 concretamente, y vamos a encontrarnos con una cosa muy importante. Pero vamos a leer en el 1 para que veamos el sentido de Isaías 40. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al pueblo de Israel. Hablad al corazón de Jerusalén. Decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahora viene: voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, a Yahvé. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Cuando el evangelista Lucas, en el capítulo 3, recoge el inicio del ministerio de Juan el Bautista, dice lo siguiente de él. Dice el capítulo 3 y versículo 3 de Juan: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta última frase es una traducción no del hebreo, del último texto que hemos leído en Isaías 45, sino de la traducción que la Septuaginta, es decir, hizo del hebreo al griego. Es una traducción literal tomada de la Septuaginta: verá toda carne la salvación de Dios. Por lo tanto, Juan el Bautista acierta. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la voz de uno que clama en el desierto, y vengo delante del Señor para preparar su camino. Y cuando el Señor aparece, él les dice claramente que el que tiene el bautismo que realmente es trascendente y salva no es él que bautiza con agua, sino el que bautizará con Espíritu Santo. Y cuando aparece Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que yo decía: viene detrás de mí, pero es mayor que yo, porque era antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Bueno, entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Porque si sabemos quién era Juan el Bautista, podemos saber, al menos, si no lo que oraba, que creo que algo podemos saber, si podemos saber cómo oraba. Pues el Señor, en Mateo 11, da una respuesta muy interesante y que nos clarifica muchas cosas de quién era Juan el Bautista. Después de aquellos que vinieron a preguntarle de parte de Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Dice: mientras ellos se iban, 11:7, comenzó Jesús a decirte Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, a un profeta. Pero ellos no le preguntan: ¿eres un profeta? No, ellos le preguntan: ¿eres el profeta? Y dice: no. Y ahí acierta. Era un profeta, pero no el profeta. Bien. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, salvo el que lo dice. Salvo el que lo dice. Entre los nacidos de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, salvo quien dice esto de Juan. Jesús no dice excepto yo, pero está teológicamente claro y bíblicamente claro. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, y aquí se nos descubre quién era Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. Entonces nos enteramos quién era Juan el Bautista. ¿Sabemos algo de Elías? ¿De cómo oraba? ¿De cómo vivía? ¿De qué manera oraba? Sabemos un montón de cosas. Por eso yo dije el miércoles pasado que podíamos saber estas cosas de Juan el Bautista y que además estaban en el Nuevo Testamento. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Y vamos a ver cómo se cierra el Antiguo Testamento, que entre el último libro del Antiguo Testamento, el tiempo que se escribió, y el primer evangelio y la época que se habla del Nuevo Testamento pasaron 400 años. El último libro es el libro de Malaquías. ¿Y cómo termina el libro de Malaquías en su capítulo 4? Hablando del día del Señor, del día de Jehová, o del día en que se establezca en todas sus dimensiones el reino de Dios sobre las naciones de esta tierra. En este capítulo 4 y versículo 5 dice, el Testamento clara y la más reciente que tenía, esperaban al profeta desde la época de Moisés, esperaban al pacificador desde la época en que Jacob bendice a sus hijos y a uno de ellos dice, de ti me saldrá de Judá Silo, el pacificador, el que traerá la paz. Esperaban al Mesías desde que tenían memoria de toda la revelación de Dios, pero esperaban a Elías desde hacía solo 400 años, que se les había sido revelado que Elías, aquel hombre que no pasó por la muerte, que fue arrebatado en un carro de cielo y llevado al cielo, volvería a esta tierra antes de que el Mesías naciese. Y por eso cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres Elías?, dice no. Pero él no sabe que Elías tenía un sentido y que ese sentido no era solamente literal y que él sí era un tipo que tenía que ver con el prototipo que era Elías. Y por eso dice aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible tiene que ver con la segunda venida de Cristo, de la que estamos pendiente y esperamos a este mundo. Antes de que venga ese día, que ya llevamos 2000 años y todavía no vino, vendrá Elías. Y eso no quita de que ese Elías que fue arrebatado al cielo y que Pedro y Juan y otro de los discípulos vieron en el monte de la transfiguración con Moisés hablando con Jesús, no vaya a volver ese Elías a esta tierra antes de que el Señor Jesucristo venga. Eso no quita. Pero hay que ver cómo Jesús interpreta la Escritura y quién nos dice que es Juan el Bautista. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y recordábamos que el miércoles pasado estábamos pensando cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración y les dice que guarden silencio de todo lo que vieron, que no digan nada de lo que vieron ni de lo que oyeron, y él habla de que les da a entender claramente que es el Mesías. Dicen, entonces, ¿cómo dicen los entendidos en la Escritura que Elías tiene que venir primero? Y él les dice, os digo de cierto, ya de verdad, de cierto os digo que Elías ya vino y no lo recibieron. Y dice la Escritura, y lo dice además en Lucas, que entonces ellos entendieron, hicieron con él lo que quisieron. Dice, ya vino y no lo recibieron, y hicieron con él lo que quisieron. Y ellos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. O sea, que ya captaron quién era Juan el Bautista. Luego, si no tenemos ningún testimonio directo de oraciones de Juan el Bautista, lo que sí sabemos más cosas es sobre Elías, y él es el Elías que había de venir. Pero es que hay más claro todavía en qué sentido era Elías y en qué sentido dijo el Señor Jesucristo que era Elías. Bueno, Juan el Bautista nació de una manera prodigiosa, de una manera milagrosa, para que nos enteremos, de dos padres ancianos, de una madre estéril que no podía tener hijos y encima anciana, que ya no tenía capacidad, digamos, de ovulación para tener hijos, y de un padre muy mayor, que el padre sí podía tener capacidad, que seguramente para tener hijos, pero por lo que dice la escritura, bastante menoscabada, y sin embargo nació de un embarazo normal, pero fue por una intervención especial de Dios. Entonces, ¿qué se dice de él? Aquí hay una cosa muy importante, porque todo esto ocurre cuando el padre de Juan el Bautista entra en el templo a cumplir, digamos, con lo que era su ministerio sacerdotal. Había diversas clases de sacerdotes y se iban rotando, y él estaba pues en una clase determinada cuando le toca su rotación y le toca ofrecer el incienso dentro del lugar santo. Entonces ahí tiene una visión, se le aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí se le puso el nombre. Juan significa Yahvé es favorable. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Literalmente en griego es delante del Señor. No beberá vino ni sidra, o sea, será nazareo. No se sabe cómo era Juan el Bautista, pero cuando pintan figuras de Juan el Bautista con el pelo corto, cortado, casi rapado, y figuras de Jesús con el pelo largo, es una barbaridad increíble, aunque no se sabe cómo era. Porque si Juan el Bautista tenía algo, tenía nazareato para toda la vida y pelo largo para toda la vida. Y Jesús no tenía eso, y comía y bebía con las gentes. Por lo tanto, Jesús no tenía el pelo largo de ninguna manera. Porque Jesús era un judío de su tiempo, que estuvo dentro del contexto de los judíos de su tiempo, y Juan también. Y Juan se sometió a la ley como Jesús se sometió en ese sentido también a la ley. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Sino a los que se consagraban a Dios de manera especial, dentro de la ley del nazareato, el alcohol ni tocar. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan o vuelvan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, delante del Señor Dios, del versículo 16, estamos en el 17 del capítulo 1, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. En ese sentido, si queréis recibirle, él es el Elías que tenía que venir. Es decir, que no es el Elías que fue arrebatado al cielo, pero él vino en el poder, con el espíritu y el poder de Elías. Sabiendo del espíritu y del poder de Elías, podemos saber de qué manera funcionaba Juan el Bautista, y podemos saber de su carácter y de su personalidad, que se parecen de una manera increíble. Los dos van ante reyes y denuncian las injusticias. Los dos son perseguidos a muerte. Uno le libra a Dios de la muerte y lo retira de este mundo. El otro pasa por la muerte y también se lo lleva al Señor. Pero se parecen de una manera que no hay tiempo ahora, porque los estudios son sobre la oración. Pero entonces ya tenemos algo. Que era Elías en el sentido que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, ¿cómo oraba Elías? Pues de una manera impresionante. La palabra de Dios dice en Santiago que la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho y tanto. ¿Queremos saber cómo era Juan el Bautista orando? Pues solo tenemos que saber cómo era Elías orando. Y hay una cosa muy importante. Juan el Bautista no se hizo a sí mismo de la noche a la mañana. Tuvo unos padres que influyeron en su vida de una manera importantísima, y que influyeron en su vida en cuanto al tema de la oración, porque sus padres eran un hombre y una mujer de oración. Él fue educado en el tiempo que estuviese con ellos, porque luego estuvo en el desierto y ellos vivían en las montañas de Judea, no en el desierto, y la Biblia no nos dice que ellos fueron a vivir al desierto. Él fue al desierto como un llamamiento ya de su vocación, porque tenía que nacer del desierto ese que iba delante del Señor. Estuviese con los esenios, hubiese roto con ellos, porque sus ideas y las de los esenios no eran las mismas. Estuviese donde estuviese, él fue educado en una familia que había un padre y una madre que oraban. Y fíjense en qué contexto oraba. Cuando el ángel se aparece a Zacarías, que ella es anciana, le dice: porque tu oración os ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es posible que después de toda una vida, con una mujer estéril, con una mujer anciana y con un hombre anciano, y parece que muy ancianos, siguiesen orando pidiéndole un hijo a Dios y teniendo confianza en que Dios podía dar una respuesta. Yo no me inclino porque ellos en esa época de su vida estuviesen pidiendo a Dios el hijo. Yo me inclino a pensar lo que dice un poco la escritura, entiendo yo, que ellos seguían siendo, a pesar de ancianos, un hombre y una mujer de oración, y además un hombre y una mujer consagrados al servicio de Dios, y de manera muy particular su padre. Pero yo creo que lo que el ángel le dice es la respuesta a una oración que durante décadas, pudieron ser 50 años, 60 años, solo Dios lo sabe, ellos quizá entendieron que no había sido contestada. Y esto es impresionante. En cualquiera de los casos, si seguían en la situación que estaban de ancianos orando a Dios pidiendo un hijo, hay que descubrirse ante ellos, porque es muy serio el tema. Y si realmente Dios les contesta después de décadas de silencio, es muy serio el tema, que Dios no se olvida quizá de lo que nosotros decimos: llevo tanto tiempo pidiéndole cosas a Dios y no me contesta. A Dios no lo podemos manejar nosotros, como a veces parece que somos capaces de decir a los demás que Dios tenía que hacer lo que nosotros queramos en el momento que nosotros queramos y como nosotros queramos. Porque en el caso de esta pareja, estoy seguro, empezaron de jóvenes a pedirle esto al Señor. Y a pedir con una mujer estéril, que se sabía, ya era tener fe importante. Y pedir en serio, y Dios no se olvida. Y cuando menos lo esperan, y cuando son tan ancianos, aparece el enviado de Dios y le dice: vais a tener un hijo. Y lo vais a tener vosotros. Y además va a ser tan importante como es el pregonero que va a venir anunciando la llegada del Mesías y del reino de Dios a establecerse en determinados aspectos ya en esta tierra. Por lo tanto, se educó en esa escuela. Que él luego fuese Elías, un hombre poderoso de oración, el Elías, Juan el Bautista, en el sentido del Elías que tenía que venir, ya tuvo una escuela en su casa, con su padre y su madre ejercitando a su hijo en la oración. Y esas cosas que se viven en la familia marcan a la gente y tienen importancia. Y a veces Dios tarda mucho tiempo en dar respuesta o no nos da la que queremos. Y además se le inculcó quizá las mismas ideas que su padre profetizó: una conciencia como precursor del Mesías. En mi mente no puedo concebir que el padre de Juan el Bautista tuviese tan claro lo que dice del Mesías, y está en el capítulo 1 de los versos 68 en adelante, y lo que va a ser su hijo, tan claro que no se lo transmitiese a su hijo, porque dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pero se dice de él que su desarrollo de su personalidad era semejante, igual que tuvo el Señor Jesucristo. Se dice lo mismo, crecía y se fortalecía. En estatura se dice Jesús, y en sabiduría, y es aplicable a Juan el Bautista. Y Jesús tuvo unos padres que también le enseñaron muchas cosas, pero este niño tuvo unos padres que fueron para mí muy fundamentales e importantes en su formación desde pequeño, estuviese luego con quien estuviese, que parece que tampoco recibió influencias muy negativas en este sentido. Luego Elías, ¿qué sabemos de Elías? Hombre sujeto, dice Santiago, lo que sabemos de Elías podemos aplicarlo a Juan el Bautista. Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué quiere decir pasiones semejantes a las nuestras? Pues la palabra pasión es una palabra compuesta, la palabra griega compuesta de dos términos. Uno, que es, el primer término es homo, significa igual, y el segundo, pates o patés, que significa sentimientos, que tiene que ver con la esfera de lo afectivo en nosotros. Quiere decir de semejantes sentimientos. Y estos sentimientos se refieren a todo lo que uno experimenta o sienta. O sea, que Elías, que aparece tan excepcional, o Juan el Bautista, que aparecen tan excepcionales, eran seres humanos que tenían sentimientos como los nuestros, que tenían fallos como nosotros, que tenían errores como nosotros, que tenían debilidades como nosotros, pero eran hombres de oración y se comunicaban con Dios. Y ahí, en esa comunicación con Dios, se superaban sus insuficiencias, sus fracasos y sus errores. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un hombre que confiaba en Dios. ¿Por qué pidió una cosa tan terrible? Que no lloviese sobre la tierra de Israel, cuando Israel ya estaba dividido en 2 reinos, el del norte con la capital en Samaria, en la época de Acab, que ocurra esto, y el del sur, Judá, con la capital en Jerusalén. ¿Por qué él, que Elías procedía de la otra parte del Jordán, de la zona que hoy pertenece a Jordania, donde se establecieron 2 tribus y media, la tribu de Benjamín, la media tribu, la tribu de Manasés y otra tribu más, procedía de una región que se llamaba una ciudad de Galaad, es decir, al este del río Jordán, donde, en la zona que hoy corresponde a Jordania, y la capital, digamos, del reino del norte era Samaria. ¿Por qué Elías se atreve a ir a ver al rey Acab, que se acababa de casar con la hija del rey de los fenicios, con Jezabel, que había edificado en Samaria un templo a Baal y había hecho una estatua de Baal y se adoraba por el pueblo de Israel, y una imagen de Asera también se adoraba, y estos dioses exigían sobre todo Baal y Asera también sacrificios de sus propios hijos, sacrificios humanos, y aquello suponía la idolatría con toda la corrupción económica, política, social, moral, sexual que no queramos a vida y por haber. Y va al rey, que entonces era poderoso, que le podía cortar la cabeza, pero era más peligrosa la reina, que era la que tenía esos dioses, y se los inculcó, inyectó en el corazón del rey, que tenía su propia responsabilidad y Dios se la exige, y va y le dice, en 3 años y 6 meses no va a caer ni una gota de agua. Era una petición muy seria y se cumplió. Se cumplió. Y eso lo tenemos relatado de una manera, en parte preciosa, aunque hablamos de algo que realmente es tan impresionante, es por otra parte, digamos, tiene hasta una dimensión, si queremos, poética. Porque fíjense, Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo Acaz: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y luego más adelante, en el capítulo 18, se nos dice que pasaron más de 3 años, y en Santiago se nos dice que 3 años y medio. Y una vez que le dice esto, tenía que desaparecer de la vista del rey, porque ya estaba condenado a muerte. Y le buscó por las partes más insólitas para matarlo, y no lo pudo encontrar. Y Dios le mandó a la boca del lobo, y no lo pudo encontrar. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, es decir, de Galaad se fue a Samaria, atravesó el río Jordán, atravesó medio Israel, llegó a Samaria. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, otra vez a pasar el río Jordán hacia su tierra, y escóndete en el arroyo de Kerit, un arroyo pequeño ya en aquel tiempo, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, lo que puede la oración de un hombre de fe. ¿Y cómo se mueve Dios, eh? Va a dejar de llover, y el agua del arroyo de Kerit es potable. Tú vas a tener agua y vas a tener comida, y tienes que estar escondido. No estaba alegremente sentado al lado del arroyo, porque se le buscó por todo el mundo del entorno donde él podía estar, y más allá de las fronteras de Israel, y se le buscó para matarlo. Beberás del arroyo, y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, no llovía. Las consecuencias de su petición a Dios vienen sobre su propia persona, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y qué pasa? Se iba a morir de sed. ¿A dónde le manda ir Dios? Nada menos que a la tierra donde vive el padre de la reina que le persigue más a muerte que el propio rey, Jezabel. Nada menos que a Sarepta de Sidón, a Fenicia. Allí donde estaba el mayor peligro, Dios lo va a preservar de la muerte. Pero va a seguir sin llover. Va a seguir sin llover. Por lo tanto, ¿cómo oraba Juan el Bautista? Enséñanos a orar como oraba Juan el Bautista, con estas convicciones. Era Elías que tenía que venir, con las convicciones y el carácter de Elías. Elías era un hombre de carácter muy fuerte y muy firme, y para la misión que tenía que cumplir, Dios tenía que escoger un hombre muy valiente, y lo escogió, que le hizo frente a los reyes más poderosos de su tiempo, jugándose la vida por testificar la verdad de Dios y lo que tenía que ser el gobierno de Dios para su pueblo, y no lo que era. Exactamente igual hizo Juan el Bautista, también se jugó la vida y pagó con él. Y no podemos decir que la Biblia nos diga que Juan sufrió tristeza por tener que pasar por una situación tan seria. Llega a Sarepta de Sidón, encuentra en la puerta de la ciudad a una mujer viuda con un hijo, que allí tampoco llueve, apenas tienen agua, pero ya no tienen alimentos. Y piensa que ella y el hijo ya se van a morir, que va a encender un fuego, a hacer una torta que le queda un poco de harina y esperar la muerte. Y Elías le pide agua, y luego le dice que haga una torta, y ella dice que no tiene recursos, y dice: no te preocupes, tú haz la torta, que no va a faltar la harina, no va a faltar el aceite, y aquí no se va a morir en esta casa nadie. Pero llega un momento que se muere el hijo de la viuda, y no sabemos por qué, pero llega un momento que dice que sufrió una enfermedad que fue tan grave que no quedó en el aliento. Y más adelante se nos dice que este chico estaba muerto. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Lo que se llama teológicamente la teoría de la retribución. Me pasa algo mal en la vida, es que Dios me está castigando. Y no era eso. Pero ella dice: para hacer morir a mi hijo, este chaval estaba muerto solo clínicamente. Aquí se enseñan muchas cosas en este pasaje. Es algo que va a ocurrir también en la vida del sucesor de Elías, Eliseo, que quizá lo aprendió de Elías. Está muerto clínicamente, porque se le hace la respiración boca a boca y vuelve a la vida. Ahora, ¿cómo sabía Elías esas cosas? ¿Cómo sabía Elías que insuflando anhídrido carbónico a una persona, el centro respiratorio del cerebro podía echar a funcionar? ¿Eh? Porque la respiración boca a boca, la base para que la persona vuelva a la vida, no es el oxígeno que se le insufla, sino el anhídrido carbónico. Aquello que si el aire está muy lleno de ello, nos morimos. Pero el anhídrido carbónico en determinado nivel en la sangre estimula el centro respiratorio del cerebro deprisa, y entonces ya la persona empieza a respirar. Si hay mucho anhídrido carbónico en lo que respira, termina parándose. Y esto fue lo que ocurrió, porque fíjense cómo se describe esto y qué barbaridades se predican de este hecho, cuando es un desconocimiento de lo que se está describiendo aquí, que es una maravilla de la actuación de Dios en este caso y de Elías. Y él dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, a la habitación superior, es en hebreo aposento, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces. Cuando se describe esto de Eliseo, que hace lo mismo con otro niño, se dice que pone su boca sobre su boca, sus manos sobre sus manos, etcétera, lo que hay que hacer cuando una persona está en muerte clínica, en ese sentido. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Literalmente del hebreo: te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. Estamos hablando del tema que tratan los libros de la vida después de la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Estaba en una situación de muerte clínica que hubiese sido una muerte irreversible si Elías no hace lo que hace. Y eso no quita la intervención extraordinaria de Dios y del hombre de Dios. Pero las cosas hay que ponerlas en su lugar. Pero es el resultado, esto que se consigue de un hombre de oración y del poder de la oración, en un hombre que dice la palabra de Dios, que era sujeto a pasiones como nosotros. Dice que oró y en 3 años y medio no llovió, y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías recibió un mandato de parte de Dios de ir al encuentro de Acab, que le buscaba por todas partes y no le encontraba, y claro, era ir al encuentro de la muerte para anunciarle que iba a llover. Pero primero iban a ser juzgados 450 profetas falsos de Baal y 400 profetas falsos de Asera en el monte Carmelo, donde volvería a orar, en un monte. Elías oraba en un monte. Hay que pensar que Juan el Bautista también buscaba algún monte para orar. El Señor Jesús buscaba montes para orar, de eso ya hemos hablado mucho. Volvió a orar en el monte Carmelo y vino la lluvia. Volvió la lluvia y tuvo que volver a oír porque entonces se le perseguía más a muerte después de la muerte de todos estos profetas que antes de estas circunstancias y ahora más especialmente por parte de Jezabel. Pero podemos saber mucho del carácter, del temperamento y del valor de Juan el Bautista estudiando y sabiendo cómo era Elías en cuanto a un hombre de oración. Bueno, pues dicen los discípulos al Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. El carácter, la forma, el contenido de Juan el Bautista es semejante al carácter, a la forma y al contenido de Elías. Él era el Elías que tenía que venir. Y por eso decía yo que se podía saber bastantes cosas de Juan el Bautista, aunque este tipo de consideraciones que yo hago ahora, desgraciadamente, en cantidad de obras y de libros que yo he consultado, no se hacen de esta manera, aunque se menciona que efectivamente eran Elías que había que venir, pero no se tiene en cuenta la dimensión de hombre de Dios en cuanto a la oración que era Juan el Bautista. Bien, pues vamos a dejarlo aquí, que ya es la hora, y como otras noches.